Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Ya es mediodía y aquí estamos, querido público, siendo martes 15 de marzo del año 2022, con el gusto que nos acompaña, que suele ser pues nuestro fiel acompañante, este gusto, el placer, por supuesto, de poder estar con ustedes, querido público, de renovarnos día con día en este espacio de la conversación propuesto desde un inicio en la creación que desde el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos lleva a cabo nuestra querida directora, la psicoanalista Silvia Heiser. Sí, es ese nuestro quehacer y espíritu permanentes, el de la neocreación y el de sostener este compromiso para llevarlo a cabo conjuntamente con ustedes y simultáneamente transmitir a ustedes lo que en nosotros vive como los beneficios del psicoanálisis para cualquiera que se acerque a él. Más allá de las estereotipias que sabemos que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, más allá de ello, estamos hoy aquí en la posibilidad de hacer de este ejercicio, como también ustedes lo conocen así, el de la transmisión desde la cotidianidad, no en un sentido académico o cuadrado, digámoslo así, o tipo clase, digamos, sino más bien desde la cotidianidad de nuestro diario vivir, hacer el esfuerzo de la transmisión de los principios y fundamentos del psicoanálisis accesibles para cualquiera de nosotros, para cualquiera de ustedes también, querido público. Bienvenidos entonces en esta semana, más o menos mediados de mes, donde continuamos también con el trabajo que desde la semana anterior hemos venido desarrollando, cuyo eje fundamentalmente es hablar de la mujer y lo femenino, sobre texto la semana anterior de la celebración, el día 8, del Día Internacional de la Mujer. Luego entonces, el tema propuesto para esta semana, ya ayer pudieron haberlo escuchado, querido público, lo propuso la doctora Heiser y es mujer, mujeres, mujercitas. Es pues el tema de la conversación en esta semana. Siendo martes, saben muy bien que es el espacio de Palabra de Hombre, donde con mucho gusto, simultáneamente, aquí estamos los colegas varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con mucho cariño le damos la bienvenida a nuestra querida colega, la psicoanalista Adriana Lozano.
Hola, Germán, ¿ya te presentaste o no te has presentado?
¡Ah! Buen punto. No, aún no. Cierto. Germán López Díaz es mi nombre, también psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Gracias, Adriana.
Sí, mujer, mujeres, mujercitas. Si respondemos al llamado que la doctora nos hace, el cómo ella piensa este título, cómo podemos reflexionar lo cotidiano desde nuestro espacio. Me parece que sí tenemos que atender a varios puntos con respecto a todo lo que tiene que ver con las mujeres en la actualidad. Este reclamo, ayer escuchábamos, por ejemplo, lo que nos traía Sofía con esta mujer que ya está preocupada por poner a su hija en una guardería y cómo ella se va a relacionar con su hijo, porque ahí podemos decir que es tener un hijo, no se trata de ser madre, en el caso de esta mujer, así como se escucha, claro, con un fragmento pequeñito. Pero se trata de sí, de tener un hijo, y me parece que nuestra época está profundamente marcada por lo que tiene que ver la dinámica de tener un hijo. Procurarse algo que avala frente al otro ciertas posiciones y no cualquiera. Cualquiera, sí se puede decir en plural. Que viene a poner en conflicto aquel deseo que puede ser, por ejemplo, el de ser madre, que es completamente otra posibilidad para las mujeres y que, como lo decía de manera deliciosa la doctora ayer, eso nos aprende en los libros. Y que nuestra época no es lo que está promoviendo. Ahora bien, al principio del programa de ayer, escuchábamos también cosas que nos interesan con respecto a la mujer, que viene a ser si una mujer puede considerarse sola, si lo podemos decir así, cuando Einar le preguntaba a Sofía que si era desde una experiencia personal el que ella pudiera hablar de no prescindir del hombre, y que me parece que Sofía finalmente no se engatusa con esta pregunta, porque ¿qué podría ser no estar en la mirada del otro? Tanto para los hombres como para las mujeres. Nosotros aquí en este momento vamos a hablar especialmente para las mujeres. Entonces, ¿cómo efectivamente los ideales de mujeres vienen como un poderse sostener ellas mismas desde un ellas mismas que, pues, ellas mismas, ¿qué significa eso? Pero que en todo caso se les reclama. Y puede ser un discurso del feminismo feroz en nuestra época, sin el otro. Sostente tú sola. Una exigencia. Y para redondear con el problema que tenemos con los niños, con las niñas, en donde efectivamente se puede estar dejando de la mano, se puede estar abandonando las posiciones de las niñitas con respecto a lo que ellas construyen cuando son pequeñitas, y que finalmente se les quiere escuchar desde algo que no les pertenece a ellas. Quiere decir que los niños nos siguen angustiando a los adultos. Los niños con sus decires preferimos obturarlos y no escucharlos. Entonces, todo esto se escuchó ayer, lo podemos atender. A mí, yo personalmente lo que pensé fue definitivamente, si las mujeres hacemos política hoy, tendríamos que estar creando sociedades en donde, por ejemplo, la posibilidad de ser madre sea posible para muchas mujeres que lo desean. O sea, que el orden social no recibe a las mujeres en sus actividades económicas con las características de ciertas mujeres que quieren ser madres y que también tienen un cerebro y que piensan y producen pensamientos. Entonces, parar esta fábrica de exigencias para poderse plantear un universo que las mujeres podemos imaginar, un universo que las mujeres podemos sostener con respecto a qué es posible y que puede ser algo que nos puede procurar felicidad y un lazo social en donde justamente esto que venimos de tocar, la mujer con el hombre, la mujer con o no una posibilidad de ser madre, escuchar cómo una mujer puede querer tener un hijo y cómo hay niñas hoy en día que vienen a un mundo que las recibe ya desde una expectativa y una exigencia que las obtura. Entonces, bueno, cedo la palabra y qué gusto de estar con ustedes.
Muchas gracias, Adriana. Y seguimos saludando y dando la bienvenida a los colegas que estamos ya el día de hoy. También me estoy refiriendo a nuestro colega Néstor Eduardo Juárez.
Hola, colegas. Qué gusto volver a contar con este espacio. Digamos, no pude estar la semana anterior, pero me parece que estoy de vuelta nuevamente con un tema que es pues bastante apasionante, siendo muy álgido, digamos, para el hombre, digamos, entrarle a las dificultades que el mismo título sugiere, es decir, pensar en mujeres, mujercitas, a mí me evoca justamente lo provocador, del título en el sentido de esta dificultad permanente, digamos, en la mujer, en esa posibilidad de devenir mujer, pero me parece que es muy delicado lo que también la doctora ayer menciona, digamos, como fundamental. Esta agresión, digamos, lo atroz que hay en las propuestas de trans, digamos, en cuanto a la modificación del cuerpo, es decir, ¿qué es el cuerpo desde el psicoanálisis? Y por supuesto, ¿cuál es la vivencia de la mujer con su cuerpo que lo lleva a esas que la lleva a esas preguntas, ¿no? Digamos, que pueda no verbalizarlo de esta manera, pero yo me pregunto, digamos, cuando la niña dice en su vivencia, bueno, no es tanto la identificación, sino ella no dice, pues mi vivencia erótica con él, la vivencia erótica con mi cuerpo me conflictúa, ¿no? Entonces digo, pues ¿qué creen? Que en el varón también es así, o sea, también hay un conflicto en el varón, ¿no? Es decir, ojalá fuese, digamos, la resolución, el cambio, la modificación del cuerpo, pero finalmente la dificultad conceptiva está en ambos. Es decir, lo que Freud trabaja finamente durante toda su obra en relación a la sexualidad del ser humano es que justamente es la dificultad permanente por la que tenemos que atravesar para abrir una posibilidad de creación de un lazo social, pero justamente es por el, digamos, lo que estamos abordando, por el motivo por el cual estamos abordando este tema, digamos, es el mes que corresponde a la mujer. Entonces, digamos, me lleva a pensar justamente en lo que la doctora nos señala con fuerza, el siglo de las mujeres, ¿no? Solo ella podrá resolver los enemas que la constituyen, pero haciéndose cargo de ellos. Entonces, bueno, hay algunos puntos que quisiera desarrollar, pero me da mucho gusto de compartir este tema que es bastante apasionante.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Saludemos también a nuestro querido colega que está en Pachuca, la bella Airosa, y saben bien que me refiero a Einar Hernández.
Hola, hola, ahora no estoy en Pachuca.
¡Ah!
Ahora estoy en otro lado.
Adelante.
Sí, la primera vez, ayer ya no lo pude comentar, la primera vez cuando escucho yo la propuesta de nuestro trabajo para esta semana, me arrancó una sonrisa porque cuando la doctora lo dijo, al escuchar Mujercitas, inmediatamente me remitió a esta novela de que ayer ella misma mencionó, de Mujercitas. Yo he de confesar que no la he leído, pero me vino a la cabeza esta novela, ¿no? El título de esta novela, quiero decir. Me arrancó una sonrisa porque escuché en Mujercitas una dulzura. Ya pensando un poco más el tema, me pareció muy bello en la línea de que decir mujer, mujeres, mujercitas, da cabida, por lo menos en una primera impresión para mí, da cabida a que la mujer no se le puede atrapar en una unidad. Es decir, no por decir mujer ya se estaría incluyendo todas las posibilidades de las mujeres. Entonces me parece que decir mujer, mujeres en plural y luego mujercitas, pues da cabida a toda la diversidad, a todas las posibilidades y sobre todo esto que ya ayer mencionó la doctora, ahorita lo retoma de tanto Adriana como Eduardo, como el hablar de las niñas y sus problemáticas y todo lo que ellas van viviendo y atravesando, no se puede incluir, es lo que yo quisiera subrayar, no se puede incluir en una problemática de las mujeres, ¿no? O de la mujer, como si la mujer adulta entendiera, digamos, por añadidura, como por el hecho de que ella tiene vivencias y pasó por una infancia, pasó por una adolescencia, entonces conoce de eso, sabe de eso, y entonces sabe de qué se trata, ¿no? Y que desde ahí le imponen a las niñas o a las adolescentes pues una visión que ellas tienen, una experiencia que ellas tienen, un discurso que ahora se elabora, y desde ahí atraparlas, ¿no? Entonces, me parece, me gustó mucho lo de Mujercitas, porque también es abrir un espacio para las niñas y para las adolescentes, ¿no? Y como lo decía ayer muy bien la doctora, las problemáticas que ellas presentan. Entonces, bueno, pues aquí estoy y Pues ojalá y podamos conversar.
Muy bien, muchas gracias, Einar, bienvenido. Como también, bienvenido y concluimos con él las presentaciones, nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, colegas. ¿Cómo están? Vaya tema, ¿no? Vaya,
Sí.
para los hombres siempre es un gran tema poder hablar de las mujeres, ¿no? Y pensando en el título de mujer, mujeres, mujercitas, a mí me evocaba, por supuesto, ¿no? A una canción no escrita, simplemente el título me evoca una canción, una melodía, vaya. Y por lo rico, por lo diverso que está, por los matices, más que diverso, por los matices que hay en el título. Y bueno, en relación a lo femenino, lo pensaba también de esa manera, ¿no? Siempre que hago un esfuerzo de hacer una aprehensión de lo que trabajo para poder decir algo en relación a las mujeres o la mujer. Es inacabable, ¿no? Pareciera que es una melodía que siempre se está escribiendo, muy rica, por supuesto, y algo que me ahorita escuchándolos, algo que sí realmente me molesta, son los nuevos estándares que aplastan, ¿no? Que son feroces en relación con lo femenino. Sobre todo revisando nuevamente lo que he estado, o lo que yo trabajo en relación con el feminismo, o los feminismos, y escuchando a alumnas y alumnos en clase, hay algo que me parece siempre genial. ¿Cómo pueden hablar, por ejemplo, de las nuevas categorías que quieren estandarizar la experiencia, por ejemplo, de las mujeres? Pero rápidamente es decir, dicen, sí, eso está ahí y hay derechos que se han adquirido, pero a mí lo que me preocupa es, digamos, cómo me la he pasado mal en relación con mi madre o en relación con una amiga o en relación con el novio, ¿no? Pero en serio, no se dan cuenta, bueno, yo los estoy escuchando, pero no se dan cuenta que tiran por completo todos los estándares de los feminismos o de los discursos de género. Incluso lo que nos trae Eduardo del discurso trans, por el simple hecho de no sé qué hacer en mi relación con mi madre o con mi amiga, ¿no? Y no sé qué voy a hacer, y comienzan a hablar de todo lo que piensan, de todos los avatares que tienen que pasar en su vida cotidiana y que no entran justamente en esos estándares, ¿no? Rápidamente los hacen a un lado frente a la vivencia de que muchas veces, bueno, las preguntas es cómo lo puedo mejorar, ¿no? Creo que aparece mucho, bueno, a mí me ha tocado esa experiencia aparece mucho de cómo puedo hacerlo mejor, pero no como un imperativo, sino más bien como la búsqueda de un cariño, ¿no? Ahorita que se regresa a la presencialidad en clases, creo que el contacto con el otro es, digamos, se está buscando o están buscando a los jóvenes estar en ese contacto sin la menor perturbación en relación con los temas del amor, ¿no? Con el cariño. Creo que regresar a la presencialidad, al menos yo he puesto atención en eso, y en el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres jóvenes, he escuchado esta problemática justo hoy en la mañana, que solo, como la asistencia es voluntaria, solo había dos alumnas, y todo el grupo estaba en línea, pero no teníamos internet. Entonces, conversamos un poco, pues conversamos un poco, no se pudo llevar la clase para los que estaban en línea, bueno, se pudieron dormir temprano nuevamente, pero que fue a las 7 de la mañana, pero las dos personas presentes, dos alumnas, sí me preguntaron, es que, bueno, profesor, pero les surgió de la nada, porque una de ellas tenía un problema con una amiga, y la otra dijo, ay, ya tenemos que ser muy claras, todos estos problemas de amistades y demás es por culpa de nuestras madres, ¿no? Eso es lo que siempre nos da lata, profesor, ¿no? Pero lo dijeron así, están estudiando psicología, pero así como yo las escuché, no iba en el sentido del saber, sino de, pues, es que es verdad, es decir, hay que resolver los temas con nuestras madres para que podamos tener mejores relaciones, ¿no? Aunque ahí ya giraban un tanto, desde mi punto de vista, un estándar, ¿no? Pero en esa frescura, que no es, nuevamente nada más para puntualizar esto, no es en los estándares en los que ahora se quiere meter la experiencia femenina, ¿no?
¿En cuáles estándares?
A los feministas me refiero, ¿no?
¿Pero cuáles?
De cómo debe de ser la relación buena, es decir, llévate bien, ¿no? Es decir, que no pase, por ejemplo, por las violencias machistas o por los estándares machistas, por los roles anteriores de género, es decir, de que la mujer, solo por poner ejemplos básicos, no tiene que estar sometida, por ejemplo, tiene que estar, digamos, en función del cuidado del otro y no de ella misma, por ejemplo. ¿Qué otro estándar por ahí? Que entre las mujeres hay una complicidad, es que de esto me acaban de hablar, hay una complicidad donde no necesariamente entran los hombres, ¿no? A conversar con ellos, con ellas, perdón, y que eso pues puede seguir siendo así, ¿no? Pero que ahora se busca, perdón, el contrario, el estándar es que ahora puede haber hombres conversando sobre temas femeninos sin que eso sea perturbador, pero se sigue cumpliendo el que pues las mujeres regularmente hablan sus temas muy aparte de los hombres, ¿no? Es decir, creo que es algo que, bueno, yo lo sigo observando y que hacen grupo y están muy contentas hablando entre ellas y cuando llega un hombre se quedan en silencio, ¿no? Alguno de los compañeros, ¿no? Rara vez incluyen a un hombre, eso me parece genial, incluyen un hombre para y hablan como si no estuviera el hombre, ¿no? O lo incluyen en las conversaciones.
¿Por qué le parece genial?
¿Que lo incluyan?
¿O que no lo incluyan?
No, que lo incluyan. Eso me parece genial porque los incluyen como, bueno, es que él nos entiende, ¿no? Ese tipo de expresiones, ¿no? Es que él nos entiende, ¿cómo decirlo? Es como si él no fuera ese hombre que las va a juzgar, ¿no? Es que déjeme recuerdo la expresión. Con él no hay problema, profesor. Él está en silencio, sí, nos entiende, pero pues bueno, no es de ese tipo de hombres que son feos. Feos, desagradables.
O también, Misa, perdón, rápidamente me hizo pensar en que la posición actual de los hombres para acercarse de esa manera a las mujeres es borrar su condición de amenazantes para la mujer. Ya no es amenazante, entonces hasta cierto punto es como amiga.
Pues sí, pero no lo sé. No les sabría decir si lo incluyen como amiga. Pensaba en un caso en especial, ¿no? De un grupo de mujeres a las que me estoy refiriendo, que incluyeron a este hombre, de hecho el único del varón del grupo, pero lo incluyen en un subgrupo que hay de mujeres porque es pareja de una de ellas. Pero él es tan dulce, es decir, tiene expresiones dulces, está callado, es inteligente, ¿no? Tiene información todo el tiempo de algo. Y cuando ellas hablan, él las mira, escucha y de vez en cuando participa. De vez en cuando dice alguna que otra palabra. O le preguntan, oye, tú que eres hombre, dinos de qué se trata esto. ¿Por qué? Que le preguntaron el otro día. ¿Por qué siempre? No, el clásico, ¿por qué los hombres son así, ¿no? Y entonces él trata de dar toda una explicación con lo que, pues, ellas no quedan contentas, ¿no? No quedan, digamos, satisfechas con la explicación, pero le ponen atención. Entonces, es decir, lo están escuchando y van asintiendo en lo que él va diciendo, ¿no? Pero después le dicen, mira, tú dirás lo que quieras, pero todos los hombres son iguales, menos tu amigo. Tú porque estás aquí con nosotras.
Bueno, y está el profesor también. Lo que es lindo también es ver que hay otro hombre ahí, otro hombre que no es mencionado como hombre, pero que no deja de ser algo que organiza el grupo también. Pero es lindo ver cómo la dinámica entre hombres y mujeres, habiendo un profesor al cual se le imputa un tipo de escucha quizá de saber. Puede efectivamente escuchar o las mujeres pueden estar en confianza con este tipo de figuras. Ahora, lo que es interesante es esto, esta relación a las figuras de saber, porque nos está haciendo mucha falta un saber femenino que venga ya a manifestarse en estas... en este lado que puede ser positivo de, por ejemplo, los gobiernos como en México, de mujeres. Creo que hay una expectativa en donde la mujer puede hablar diferente, pero que los discursos actuales, en vez de animar este otro discurso que puede aparecer o que por lo menos se dice, no sé si es tan cierto, que puede ser recibido hoy, de las mujeres, que las mujeres puedan no tener una actitud masculina, sino decir, bueno, definitivamente, si hay algo que debe de haber en lo social, es que pues yo quisiera cambiar el ritmo de los automóviles, conducir mucho más lento, que no sea esta premura y esta... necesidad de visitar las ciudades a 100 por hora, cuando me parece que lo que se promueve es exactamente lo contrario, que cuando a una mujer se le dice, por ejemplo, que conduce como mujer, ella se acompleja. Hay algo en sentir, en un sentir de complejo, que hay que ver, bueno, de qué se trata, que funciona y que moviliza a la mujer para más bien un ocultamiento y la envía a manifestaciones masculinas. Entonces vemos ahora que yo estaba muy sorprendida porque en Francia hay muchas mujeres que ahora se estrellan, puedo decir, igual que los hombres, y que sí, ahora ellas son más rápidas, más veloces, y antes sí había un beneficio en un ritmo diferente, femenino, porque las mujeres, bueno, efectivamente no andábamos corriendo en mi generación, y había menos accidentes de parte de las mujeres. Ahora está aumentando de manera salvaje los accidentes de mujeres en Francia, porque en vez de que se vea como una cualidad, lo que la mujer hacía anteriormente en el volante y que ella, pues no era ella de hablar, no nos daba la gana hablar y decir por qué la mujer podía ir lento, no tenía nada que probar con el conductor de al lado, no tenía que decirle, mira, yo soy más conductor que tú, no se las jugaba en eso. Funciona exactamente al revés, en vez de que esto femenino pueda beneficiar a lo social, es al contrario, las mujeres comienzan a tener una conducta masculina en cuanto a cómo los hombres rivalizan en el volante, yo te gano, quítate tú. Me encanta esa caricatura de Tribilín, en donde Tribilín es un bonachón y es todo muy lindo, se sube al coche y se convierte en diablo. Me parece que el automóvil no lo traigo por nada, quiero ser, tengo muchas ganas hoy de hablar de lo cotidiano, realmente. De cómo el automóvil pone en juego una rivalidad con el otro bastante particular. Se va a jugar muchísimo frente al volante. Hay otras manifestaciones. Y que nosotros gozábamos anteriormente de las malditas estadísticas que mostraban que en Francia, en todo caso, había mucho menos accidente de mujeres. Bueno, las mujeres van, córrele que te alcanzo, a tener accidentes. Efectivamente, ahora rebasan a todo lo que da el coche para... pues ¿para qué? Yo lo siento que para ocultar que el hombre, si se refería a ellas con desprecio con respecto a cómo las mujeres podían conducir, no nos dábamos cuenta de la gran ventaja social que tiene eso. ¿Cómo hay un hablar de lo femenino muchas veces con mucha agresividad, ninguneándolo, y cómo la mujer, en vez de explicar y decirles, a ver, muchachos, venga, si una mujer tiene que estacionar un coche, nos vale dejarlo en triángulo, ¿qué te puedo yo decir? Lo puedo meter, es más, puedo pedir que un hombre me lo guarde, que me lo estacione. No me interesan mucho mis reflejos, no me interesan mucho, y entonces decir, pero en cambio, sí me da miedo una realidad de accidente, por ejemplo, en donde a mí no se me antoja mucho jugarme la vida con un artefacto por andar compitiendo con el de al lado. No es algo que a mí me movilice. No son diálogos que nunca se han tenido, así de simples y así de llanos, como lo estoy diciendo ahorita en este espacio. Ahora, si nosotros le echamos profundidad, lo que vemos es que una mujer es muy fácil de acomplejar. Bueno, pues los psicoanalistas se nos empiezan a hacer así las orejitas, nos empiezan a mover porque dices, bueno, si nosotros lo abordamos lejos de la teoría, por lo menos tenemos una constatación que nos hace sonreír, y es porque la mujer reacciona frente a aquello que la puede acomplejar. Y entonces, no siempre, pero puede haber una tendencia femenina a ocultar aquello en donde lo femenino se manifiesta. Ayer decía la doctora, cuando la nenita dice, ay papá, mi vestido, tiririn tarará, y que no, vemos que hay culturas enteras en una representación de lo femenino, feroz, los japoneses tienen un registro de lo femenino, que las mujeres corresponden a ese registro y no los hombres. Y se maneja como algo que los distingue perfectamente. Las mujeres en Japón pasan de hablar así, a hablar ya mucho más viejas con otro tipo de tonalidades. Entonces, no sé si ven en las mangas, las manitas las tienen hacia arriba y pueden correr con los piecitos hacia adentro. Y toda una representación que si a una mujer le dicen, ay, oye, tú corres con las rodillas para adentro, ¿de qué va la cosa? La mujer puede sentir más bien algo que la pone en evidencia de lo femenino. Y es lo que no se manifiesta, por ejemplo, en un pensamiento femenino. Una mujer hoy puede reivindicar y decir, no, 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 señores, se acabó el tiempo de 8 horas en las oficinas. Es que se acabó. ¿Por qué? Porque yo soy madre y tengo ganas de trabajar y de exponer estas ideas que tengo ahora con respecto a la economía, la historia, la sociología, pero quiero ir a atender mis quehaceres a la casa. Eso podría ser un reclamo femenino, femenino. El hombre no puede reclamar ese tipo de cosas. En cambio, si nuestra sociedad nos está diciendo que la mujer prescinde tanto de algo que le puede proporcionar felicidad, como puede ser la maternidad, algo que le puede proporcionar felicidad, como puede ser pensar, porque las mujeres piensan, producen pensamiento. Entonces ya nos surge ver qué tipo de pensamiento y cómo. Quiero decir, si es Thatcher que piensa como hombre, o si es la reina esta Isabel que piensa como hombre, no nos interesa mucho. Pero sí nos interesan las mujeres, por ejemplo, que cuando se trepan a un coche, andan en otra cosa diferente que los hombres, y no las que empiezan a imitar a los hombres. Entonces, ¿qué pasa con esta manifestación de las mujeres que son fácilmente presas de sentirse acomplejadas? Y entonces un ocultamiento feroz de todas sus manifestaciones femeninas.
Sí, y en ese sentido, lo que usted me lleva a pensar también, me parece, doctora Lozano, es muy, para mí, muy esclarecedor, y es en la línea de lo cotidiano, de la vivencia, digamos, como hombre, cuando usted cita, bueno, vamos a llevarlo a la cuestión de los autos, ¿no? Es decir, viene a mi mente imágenes de mujeres, digamos, en los descapotables, que van disfrutando del paisaje, es decir, cómo admiran, digamos, no necesitan ir rápido, no corren. Es decir, esa experiencia erótica que también tiene que ver con su sexualidad, por supuesto, digamos, que no está en la línea del hombre de irse a jugar a la velocidad y esa posibilidad, digamos, que también es de lo erótico del hombre, digamos, en esa fuerza. Es justamente como también, por un lado, el hombre ejerce, una, digamos, en ese sentido, su fuerza y una violencia, es decir, ¿cuál es el tratamiento, digamos, cómo el hombre se ha acomodado? En el otro aspecto que también me evocó, es decir, cuando la mujer no se fija, vaya, tanto en las habilidades, y uno lo vive, ¿no? Cuando se nos cruza tal vez una mujer al volante y esa violencia que desata en el hombre, es decir, también cómo el hombre se acomoda, digamos, a no tener un trato, un cuidado con la mujer, decir, bueno, pues no tiene que manejar con la misma habilidad que yo, es decir, me puede cruzar, se puede frenar de golpe, pero la reacción masculina es la violencia, es decir, ay, ay, tenía que ser mujer, ¿no? Que esa es lo de la expresión común, ¿no? Es, digamos, ay, tenía que ser vieja, es decir, esas situaciones, es decir, también como nosotros como hombres tenemos que hacernos cargo de cómo la mujer también siente esa violencia, digamos, cuando es tocado, digamos, en esa posibilidad que ellas tienen y en eso único, digamos, femenino que está en juego permanentemente, ¿cómo nos colocamos los hombres ante esa experiencia de las mujeres que no, digamos, que no favorecen pues realmente un lazo social en la diferencia? Es decir, es lo que tenemos que reconocer, que es la diferencia y justamente lo que usted dice es, bueno, que por parte de las mujeres comience porque siempre lo ha estado, es decir, no se trata de decir lo que la mujer pretende, no, eso, la mujer siempre se ha apropiado de un lugar en el lazo social fundamental en la diferencia. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad que la mujer se descoloca? Porque obviamente es impactada por esta situación en el hombre que no acoge, digamos, en la diferencia más que con la violencia. Entonces, me parece, bueno, es increíble porque también me lleva a pensar también cómo yo como hombre he favorecido también esas situaciones que son constitutivas, digamos, en mí como varón, pero que nos aleja finalmente a los hombres de una posibilidad de acoger esa diferencia que es conflictiva para las mujeres, como lo es para nosotros, como lo dije al inicio del programa, pero para abrir una posibilidad amorosa en otro sentido y que le dé a la mujer algo que siempre ha tenido, pero que me parece que lo que decía el doctor Misael es justamente lo de las nuevas masculinidades, es decir, no se trata de poner en alto eso creativo de la mujer, eso único en ella, sino desprestigiar lo masculino, rebajar la fuerza y las posibilidades que tenemos como hombres. Es decir, no hay una construcción, digamos, como tal de lo femenino, sino es decir, hay que apagar y hay que sancionar las formas que tenemos los hombres en cuanto al dominio, la violencia y la fuerza, para poder, pues, abrirle paso a la mujer, cosa que no es así, ¿no? Es decir, esa es una dificultad porque es peligroso, es decir, irnos hacia, a eliminar, digamos, o a tratar de encerrar al hombre, pero no para dignificar a la mujer, sino para ir a eliminar justamente, que es lo que creo que el doctor hablaba, es decir, no pensar al hombre como un hombre, sino más bien feminizar al hombre en los discursos para que tenga una entrada a la mujer. Creo que es muy peligrosa situación, pero en esas que estamos.
A ver, ahí
Bueno,
sí, es que
Misa.
sí, es que hay algo que sí ha estado ocurriendo cada vez más, o bueno, por lo menos en la universidad, ¿no? Lo que he visto. Este tipo de respuesta que decía Néstor, de degradar a la mujer de esa manera clásica, ¿no? Maneja mal porque es vieja, ¿no? Ya no se da tanto de esa manera, ¿no? Justamente por la sanción que viene de parte de los discursos de género, ¿no?
Sí, quizá no lo piensan menos, nada más
Exacto.
están
Ajá.
sancionados.
Exacto.
Sí.
Ahí está la sanción, ajá, pero en los grupos de hombres sí se sigue presentando, por supuesto, es decir, se comenta. Pero hay algo muy, aquí, muy, que me parece muy interesante, de cómo los hombres están haciendo el esfuerzo de no decirlo justamente para no sentirse perseguido por las mujeres, es decir, sancionados por las mujeres, ¿no? Es algo que ya temen. Igual, los profesores, no todos, pero algunos profesores también comentan de que, bueno, no pueden hablar libremente, porque ya hay ciertas expresiones que las alumnas les corrigen o hacen el esfuerzo de decir, oiga, profesor, eso ya está. Ya no se dice así, ya está fuera no de moda, lo dicen, ¿cuál es la otra expresión? Ya está caduco, ¿no? Ya no se dice así. Y lo que sí me han llegado a comentar es como, dicen, es que son cerrados los docentes, los hombres. Ahorita que hablaba la doctora Lozano en relación a los lugares de saber, ¿no? En el caso de los profesores, hombres, sí están las mujeres alumnas más al pendiente de la expresión de los hombres que de la expresión de las maestras mujeres. Digamos, en cuanto a ocupar ese lugar de saber, ¿no? Bueno, ya me pasé al saber y quería hablar de lo de cómo son las expresiones de los varones y que se tienen que reunir aparte para poder expresarse con mayor libertad. No quiere decir que no ocurra, como lo dijo ahorita Néstor, ¿no? En esa frescura espontáneo de, ay, pues manejas como vieja, ¿no? Es vieja y no sabes estacionar. Sigue habiendo ese tipo de expresiones, ¿no? Pero sí se ha reducido radicalmente, bueno, digamos, de una manera importante, ¿no?
Bueno, y eso es lo que es inquietante, porque si se reduce en el hombre una manifestación natural de agresión contra la mujer, va a surgir de otra manera. Puede ser definitiva en no querer hacer un ejercicio y un esfuerzo de acercarse a las mujeres, tan simple como eso. No va a haber agresión más violenta del hombre contra la mujer que es efectivamente conceder en un cierto discurso una expectativa de ciertas mujeres, no de todas. Y de ahí agarrarse para efectivamente separarse para siempre de las mujeres. Ahora bien, a lo que estamos haciendo referencia es a que nosotros no tenemos la respuesta de cómo es que puede ser el lazo social. Lo que sí podemos saber es que hay mujeres que pueden odiar a las mujeres, hay hombres que pueden odiar a las mujeres, hay mujeres que pueden odiar a los hombres. Y los hombres no creo que sea tanto, le estoy dando un matiz sexual porque no puedo decir que hay hombres que odian a los hombres, puedo decir que hay hombres que rivalizan con los hombres. Entonces, estoy haciendo un grupo, por supuesto que estoy haciendo un grupo de donde estoy sacando de la coordenada a las mujeres. Me parece que el hombre que odia a las mujeres puede estar convencido sin, yo creo que verdaderamente sin duda, no hay algo que se le pueda cuestionar con respecto a que la mujer es menos que el hombre. Yo creo que puede haber hombres que vivencian profundamente, psíquicamente, para que nos entendamos, que la mujer es inferior. Entonces, si nosotros no le damos un matiz moral, si nosotros no lo moralizamos, nos interrogamos, bueno, ¿y esto de dónde viene? En el caso, es por eso que yo hablaba por qué una mujer se puede sentir acomplejada. Un hombre quizá puede tener vergüenza de que le han descubierto, por ejemplo, que tiene un pene pequeño cuando están en los clubs o en las cosas de deporte y que los hombres se burlan. Y los hombres se pueden burlar de otro hombre con esto, del tamaño de su pene. Le puede dar vergüenza. Pero no tiene que ver con un complejo. No es por nada que yo ponía esta palabreja en juego. En el caso de la mujer, es bastante complejo lo que sucede cuando se le señalan ciertas cosas que la distinguen como mujer. Entonces, pareciera que la mujer a veces tiene ganas de ocultarse como mujer. Y por ahí se le puede atacar. En vez de que la mujer pueda pronunciarse en su diferencia, en decir, sí, va por ahí, es en lo mujer que puedo ser, que efectivamente yo no tengo, por ejemplo, que estarme cansando con mostrar que lo soy. El hombre sí tiene que estar sosteniendo una posición de que es hombre. Esto funciona de esta manera. Tan fácil como ver que si un hombre agarra el volante, si rivaliza con otro va a ser de quién es más rápido y tiene mejor reflejos. Entonces ahí se está jugando algo que para la mujer no tiene valor.
Pero,
no tiene valor, sí.
Pero que cada vez más en lo que van ahorita desarrollando, cada vez más la mujer haciendo grupo, digamos, en las mujeres, cada vez más compran esta idea de que esto valga también para ellas. Y o sea, este tipo de valores, como el ejemplo que has puesto, Adriana, lo del manejo, lo del volante, que no son propiamente cuestiones que le importen a la mujer, en el hombre sí, pero cada vez más, en tanto que se introducen en esta serie de valores, van haciendo esta idea de conformación grupal de mujeres como mujeres, y lo que quería decir en este sentido es que en esta línea, ya como grupo, ver cómo un efecto que a mí me parece que sí ha venido produciendo e incrementándose en el lazo social es en el despertar, pues el incluso que puede ser el odio o el desprecio por parte de los hombres hacia las mujeres. En la relación con una puede ser, no puede ser, es algo distinto, cómo un hombre se colocará en la relación con una mujer. Pero la cuestión es que en esta idea de grupo, sí me parece que ha venido esto gestando una disposición afectiva de rechazo, de desprecio por parte de los hombres. No me parece azaroso cómo de un tiempo para acá se incrementan los eventos de agresión, o ya más claramente decir los feminicidios. Porque aquí lo que vemos es que esa posición de las mujeres como grupo, más bien masculinizándose, despiertan en el hombre lo que ya de por sí es complejo en el hombre, del podérselas ver de cómo relacionarse con una mujer. Entonces se despierta más bien en el hombre afectos que van en la línea del rechazo, de rechazar lo que le resulta en ese sentido insoportable. Y son cuestiones que con esta idea en el empuje que hay en lo social, en esta idea de la igualdad y de la equidad, se pasa por encima de aspectos afectivos, tanto en hombre como en mujer. O sea, aspectos me estoy refiriendo de lo que aquí hemos estado trabajando, de lo que hace diferente al hombre y a la mujer, que pasando por encima de la diferencia, creyendo que la igualdad va a traer la relación perfecta, todo lo contrario. Me parece que el empuje por la igualdad lo que hace es el que cada uno se las tenga que ver en un esfuerzo por relacionarse con el otro en la diferencia, y que finalmente eso a mí me parece que eso es lo que hace el lazo, no la igualdad y la equidad.
Sobre todo que son sociedades fantoches, porque es el discurso, es algo, y el sentir es algo que no se manifiesta nunca más. Quiero decir, hay una hipocresía en todo esto. ¿Hay una hipocresía a qué nivel? Hay una hipocresía al nivel de que finalmente lo que dice el discurso no se adecúa a lo que sucede en la vida cotidiana. Se hace pasar, y también hay como mucha hambruna, ahora sí que yo creo que tanto de mujeres como de hombres, de corresponder a una expectativa que se tiene de ellos en algo que, como tú decías, Germán, asegura que hay un bienestar, y las personas no van a decir, no, yo no siento ningún bienestar de esto. Ninguno, quiero decir. Para mí, el estar sancionando el discurso masculino no me es satisfactorio. Yo puedo recibir en la cara, como mujer, que el hombre tenga un desprecio por mí. Pero eso, yo puedo hacer algo con eso. No puedo hacer nada cuando no siente menos desprecio por mí, pero que ya no hay ni siquiera la relación en donde el otro me lo sospecha de frente. Uh-huh. Y que la reacción femenina es una reacción bastante peculiar con respecto a las agresiones masculinas hasta nuestros tiempos. Ya no va a ser tan peculiar. Ya va a ser una guerra entre hombres y mujeres. Ya va a ser lo más estandarizado de lo masculino. Ya va a ser a ver quién es más fuerte, quién es ¿Quién tiene la ley, los derechos, para penalizar al otro? ¿Quién va a poder controlar? Bueno, eso ya está supervisitado. Lo que era alucinante es ver qué hemos hecho las mujeres con todo esto. Hay hombres que aman a las mujeres, hombres que se acercan con temor, pero se acercan. Se acercan y se las ven con ellas. Y las mujeres nos da muchísima satisfacción también de marearlos. Es el territorio de la mujer. Incómodo. Incómodo. Va a decir el hombre, calienta braguetas. La mujer va a decir, no es que te la caliente, quiero suscitar tu deseo y además pararlo, suscitarlo y pararlo. No es cómodo. ¿Pero qué es lo que va a decir una mujer? No, yo no soy calienta braguetas, entonces ahora ¿qué? Pues ahora que me tengo que acostar con el hombre. No. Yo puedo ser una calienta bragueta. ¿Y tú qué vas a hacer, chulo, enfrente de la... ¿Violarme? ¿Pero qué te pasa? Eso a ti no... Ahí va la mujer. Eso a ti no te autoriza a nada. Nada más estás descontrolado. Y los hombres han resuelto muy bien. Les han llamado calienta braguetas. No las violan. Si algo hacen es no agredirlas. Agredirlas. Entonces, hay el no entendimiento. Y nos hemos... Hasta ahorita ha sido... con muchísima flexibilidad. Es lo que se está cartonando. Entonces, ahí sí podemos pasar a lo que se tocaba ayer, en el programa de ayer, a lo imaginario. A lo imaginario que tiene que ver con el cuerpo que representa una identidad sexual. Eso es inquietante. Eso, efectivamente, acartona. ¿Qué es la imagen? Si no se dice este gran dicho que dice las apariencias engañan. Ahí está el saber de lo popular. Lo hemos sabido desde siempre. Sabemos que las apariencias engañan. Entonces, si nosotros estamos apostando por la apariencia, nos vamos al engaño. Y si a un niño... le decimos, a un niño pequeñito, le decimos, sí, tienes que apostar a fuerza por la apariencia, lo enloquecemos. Porque lo que no decimos y sí recibimos en la clínica es que cuando a los niños se les lleva muy pequeñitos a efectivamente pronunciarse desde una identidad que tiene que ver con lo que se ve, empiezan a aumentar los suicidios infantiles. Eso es lo que no se dice.
Un caso, hay una en una universidad donde una alumna se está supervisando un caso, está llevando un caso, perdón, en una institución donde hay infancias, de las infancias trans, ¿no? Entonces, ella en el caso... Bueno, se acerca para exponerme el caso porque tiene una duda urgente, pero así urgentísima. Me dice, profesor, no sé qué hacer con esto. Entonces ella me presenta el recorrido del caso en el que ella hizo, esto desde la psicología, pero finalmente en lo que ella cae en cuenta es que él, no me acuerdo si era hombre o mujer porque me lo presentó como en esta diversidad ahora sexual, ya me acordé. Era hombre y se estaba haciendo todo el proceso terapéutico para acompañar a la familia al pasaje de hombre a mujer. Pero lo que ella va escuchando en las entrevistas con los padres y con el paciente, con el pequeño, es de cómo, de la participación de la madre, de lo que ella quería que fuera su hijo, y cómo el padre no podía hacer nada frente a la palabra de la madre. Pero ella me lo describe tan puntualmente, pero su preocupación no era esa. Porque me dice, yo ya me di cuenta de esto y quiero hacer una intervención para liberar al pequeño de esto y que pueda hacer un pasaje, si va a ser de hombre a mujer, lo haga libremente fuera del decir de la madre. Esas son palabras del alumno. Y me dice, pero tengo un problema. La maestra, que es la supervisora, me dice que eso no se puede hacer porque la institución está a favor de las infancias trans. Entonces, si el niño ya lo declaró, es a lo que hay que darle, ¿cómo se dice? privilegio. Le dije, de ninguna manera, ¿eh? Usted ya lo descubrió y es un descubrimiento por su escucha y usted se la tiene que jugar o se la tiene que jugar. Porque aquí ya depende ese pequeño por el cual usted está, que usted ya escuchó, depende de lo que usted, de su intervención. Se va a echar encima a la maestra en la institución que no le importe. ¿Cómo ve? ¿Se la juega?
Me dice, y hay bueno, algo que hay que tener cuidado en estos casos. Y es que la expectativa de su alumna es una palabra en donde ella supone que puede sacar de la coordenada a la madre. Entonces, ahí están los ideales. Exacto. Ahí están los ideales. Lo inquietante en este caso no es sacar o no sacar a la madre, es que para la madre, profundamente para la madre, profundamente para la madre, no hay padre que venga a perturbar cómo ella se completa con ese hijo. Eso es lo que la alumna está viendo. Lo dice muy rápido y no se detiene en esto. Sí. Es lo que se podría trabajar con el niño, con la madre, no. Totalmente, con la madre sí. Se completa con el hijo. Es uno de los casos por excelencia del transexualismo. El psicoanálisis ha hablado de este caso en donde, si para nosotros el que viene a hacer, a operar la castración es el padre, si en la madre no hay deseo por el padre, no hay castración que se opera. Entonces el hombrecito que nace de una madre en donde no hay un padre que opera la castración, efectivamente, él va a pagar la castración en lo real. Entonces, muy probablemente pueda vérselas con amputarse el pene, porque no hay una castración que opere del lado del deseo de la madre. Bueno, ahí está lo femenino. Mujeres, mujeres, mujercitas. Bien. Tenemos a mujeres que verdaderamente experimentan una completud muy particular con su cosa hijo. No les nace un hijo. Les nace aquello que la completa. Entonces no hay algo afuera, es ella completada. Uno de los fenómenos que se dan en estas parejas, la cosa hijo y las madres, es en la clínica la transexualidad. La demanda experimentarse verdaderamente es esta experiencia otra, que no es la perversión, que no es la neurosis, que no es la psicosis, en eso estamos, en donde efectivamente no ha habido de la parte de la mujer este deseo que puede ir hacia un hombre. Entonces, ¡puf!, inmediatamente la castración ¡fap!, se mete en su lugar, con todas las problemáticas, con todo, no, con, sin la garantía de que esto sea de una manera que nosotros podamos escribir. Pero estamos justamente frente a algo que para nosotros psicoanalistas nos pone en claro que quizá no estemos tan alejados de haber, gracias a Freud, a haber captado que es necesario un deseo femenino particular por el hombre para que entonces haya hijos. Hijos. Sino, efectivamente, esta experiencia de completud con respecto a la madre no hace operar un corte simbólico. Entonces, puede haber un corte en lo real, bueno, es lo que podemos decir en la teoría. ¿Por qué hablo de la teoría en este momento? Porque lo que usted dice es esta finura en donde la expectativa de un psicoanalista no es dejar fuera a la madre, es vernoslas con esa madre y con ese hijo. Entonces, sí, tenemos ahí una labor única que hacer, que puede ser del lado justamente de hijizar, de hacer un hijo ahí. Ahora, no es una creación que pueda ser gracias al deseo del psicoanalista, pero sí es una mirada y una escucha del psicoanalista única con respecto a eso. Es vérselas con que, bueno, ahí no hay una separación, muy al contrario de lo que es la expectativa de la alumna, en donde se pueda decir, bueno, dejo afuera a la mamá. La mamá hace mucho tiempo que no está afuera.
Sí,
y no, al contrario, considerarla.
No, y también la imposición de la institución, ¿no? De lo que ya se tiene que hacer como terapéuticamente, ¿no?
Ah, eso es dramático.
Eso es.
Eso es dramático. Eso es dramático. Eso es terrible. Efectivamente ir en dirección de cosificar al niño.
Y de no dar.
Eso es dramático.
Ni siquiera en lo psicológico, ya ni siquiera es psicoanalítico, porque la clínica ahí es psicológica, pero ni siquiera dar un tiempo de, digamos, de trabajo terapéutico, sino es ya. Sí, este tiempo de trabajo terapéutico es para la imposición de que si esto es una institución en favor de las infancias trans, se va a dar el pasaje a fuerza. Y no, ahí eso es lo que...
No, sobre todo que nosotros queremos ver qué es lo que va a pasar con el niño, con sus majujadas, porque siempre nos quedamos en este momento. Ah, ya le cambiamos ese... Ajá, porque ¿qué es lo que vemos en la clínica? El suicidio después de esto, a edades muy tempranas, porque no se trataba de eso. Y está cosificado en ese lugar. Ahora te callas el hocico. Se trata de la imagen, se trata del cuerpo. Ahí tienes.
Y que despejaron radicalmente, desde el conocimiento psicológico, así se deshicieron de lo que en psicología nombran como etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Es decir, ya no opera ni siquiera a ese nivel de conocimiento, ¿no? Sino es la imposición desde lo que se ha teorizado, desde los discursos de género y feministas. Si lo dice, creo que también lo mencionaron allí en el programa, ¿no? Si
bien lo dice la pequeño, doctora, eso que iba a decir.
Eso es.
¿Qué va a pasar con los niños? Dice,
claro. Es así de, espérense, ¿no? Y es toda una imposición también que en donde están entrando, por ejemplo, los psicólogos. Bueno, no nada más los psicólogos, me refiero, se está entrando así a nivel general de, bueno, si se dice es, por favor, ¿no? Es decir... Calma, calma. No,
y escucha, hay que atenderlo, sí, hay que atenderlo con la madre, por supuesto que hay que atenderlo con la madre. Sí, Einar.
Sí, creo que es a donde apuntaba Misael cuando, por lo menos yo lo escuché, cuando él dice, se la juega o se la juega, justamente a la decisión o a la imposición de la institución. Es decir, ayer la doctora nos decía que... nos planteáramos el peligro en el que se encuentran actualmente las niñas, ¿no? Pero creo que es por dos lados. Por un lado, este peligro en donde a las niñas no son escuchadas, son violentadas, es desconocida su demanda, por un lado, ¿no? Pero también está esta otra parte, esta que señala el caso de Misael, sobre todo por el lado de la institución, en donde aparentemente escuchándolas, aparentemente... incluyendo al niño, y que entonces el niño ya expresó que hay un deseo, unas ganas de transitar hacia el otro sexo. Entonces, en esta idea de nosotros sí escuchamos, nosotros sí somos inclusivos, además hay normas que ya nos respaldan y todo eso, vendría un aplastamiento disfrazado justamente de escucha en ahora esto se va a realizar, porque se va a realizar. Me pareció que es lo que Misa señalaba, ¿no? De se la juega porque ve que la institución va a aplastar ahora por el lado de la aparente escucha, va a aplastar lo que en la niña, como bien lo decía la doctora, ni siquiera se trata de eso, ¿no? Es una problemática del cuerpo.
Bueno, no lo sabemos. El transexualismo no es cualquier cosa. No lo sabemos y se manifiesta en la infancia. Esa es la práctica la que nos enseña. Entonces, no lo sabemos. Lo que podemos hacer es un trabajo de analistas ahí, con esa realidad de caso. Efectivamente, las instituciones son, acabemos rapidito con esto. Se trata simplemente de un voto económico y se trata simplemente de que seamos considerados como que somos que consideramos al otro. Las instituciones nada más están tapándole, siendo políticamente correctos, es la moda, ¿no? De eso se trata. Ahora bien, es, sí, uno se la juega, el problema es que lo que se escucha en la alumna es que quiere separar al niño de la madre es la mala. Es que es considerar que las cosas son como le llegan ahí al análisis, ella misma no está en esa dificultad de que esa es la madre, ese es el hijo, y que si ella tiene ganas de separarlos, pues ella tiene que tomar análisis para saber de dónde le dan esas ganas. Eso es lo que se escucha, que dices, híjoles, por eso es psicóloga, por eso está en la institución, por eso nunca podrá afrontar a una institución. Un psicoanalista difícilmente está en la institución. Difícilmente. Y cuando un psicoanalista está en una institución, generalmente mete ruido. ¿Ok? Entonces, sí, la institución y el psicoanalista nomás es como el aceite y el agua. Entonces, eso es lo que se escucha en el alumno. Quiero separar a la mamá del hijo, porque la expectativa de ella es que mágicamente, cuando lo separen, entonces el niño va a hablar sin la madre. Bueno, pues es no entender nada.
Nada.
Nada, absolutamente nada de eso. Ayer decía Sofía muy bien, sí, bla, 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 mi mamá y yo. Quiero estar en la mirada de mi madre. Y a partir de ahí, ¡puf!, también para afuera, y me complico. Y yo también desprecio a mi madre, eso no lo dijo Sofía. Pero es una dinámica profundamente en la intimidad de lo femenino. Es decir, bueno, y a mí también mi mamá, bafa. Más bien, mi papá me empieza a ser encantador y otras mujeres con otras composiciones diferentes. De decir, no, yo tengo algo que llevar a la mujer y yo sí puedo y sé cómo se puede llevar a las mujeres. Porque mi papá, pues, aquí ni pintis, pintis, ni nada, pero yo sí. Algo de encarnar lo masculino con respecto al amor femenino. Entonces, ahí estamos escuchando cómo hacia lo que se tira es, está muy a la moda. Es lo que decía Sofía también ayer, de que hay que separar al niño y hay que dejarlo llorar y hay que ta, 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 ta. Híjole, sí, pues ya ninguna manifestación amorosa. Nada que venga de lo amoroso, nada. Ni siquiera el equívoco amoroso. El yo me quiero aquí completar con mi bibi, ta, 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 ta. No, ya tampoco eso. Lo vamos a cronometrar, lo vamos a ese es hacia lo que tira nuestra época. Entonces, tener un hijo, no ser madre.
Ya está establecido esos estándares atroces, ¿no? Es decir, están puestos en marcha, ¿no? De una manera, diría yo, feroz, ¿no?
Sí, en vez de que se les pague a las mujeres como tiempo completo, aunque trabajen medio tiempo, eso puede ser un invento femenino. Solo se nos puede ocurrir a las mujeres.
Y es que
¿qué va a decir la organización económica? Ay, por favor, mujer, eres estúpido, ¿qué haces?
Las mujeres en lo cotidiano que hacen caer todo este tipo de situaciones o estándares que vienen de lo teórico, cuando se hacen bolas, por ejemplo, con el hijo, o se hacen bolas con la pareja, pero no van por la línea de lo establecido políticamente correcto, por ejemplo, ¿no? Y regreso al punto que decía al inicio, ¿no? De cuando hablaban espontáneamente también las alumnas de, bueno, pues, todo tiene que ver por nuestra relación con nuestra madre, ¿para qué nos hacemos, no? Es decir, pero no por la línea del saber, y eso sí lo quiero dejar muy claro, ¿no? Sino de, bueno, pues ya me di cuenta y ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿No? Pero algo voy a tener que hacer, ¿no? Y porque mi vida se está volviendo un caos, en fin, ¿no? Y es decir, Finalmente, lo psíquico creo que no puede ser reducido a todo ni al orden patriarcal ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, ¿no? Se puede valer de eso, pero definitivamente no pasa, no puede ser reducido a eso, ¿no?
Colega, si me permiten, quiero dar lectura a un mensaje que nos llega de nuestra radioescucha Mariana JB, que dice: buena tarde, queridos doctores. Es un placer oírles. Es un poco frustrante saber y dar cuenta que son las mismas mujeres quienes ejercen una violencia enorme hacia ellas mismas y a las que no estamos de acuerdo con sus discursos, que si no estás de acuerdo con sus marchas y sus protestas, estás en contra. Me ha tocado ver que el discurso de hoy en día está enfocado en eliminar al hombre, que aquello que ellas mismas llaman sororidad, palabra que en lo personal no me gusta, no existe si estás en contra de sus ideas. Hoy en día no se habla de la participación de la mujer en sus mismos actos y culpan a los hombres y al mismo Estado de lo que les ocurre. Pero es gratificante cuando los escucho porque doy cuenta de que los hombres, y sobre todo si son los psicoanalistas de Ciel, son vitales para la mujer, que definitivamente no todos son iguales y que es un enorme orgullo y placer amarles. Saludos a todos y qué magnífico es escuchar la palabra de la doctora Adriana.
Ay, qué bonito comentario, pues muchas cosas que decir. A mí me parece que las mujeres de hoy atacan a las mujeres de ayer, con la excusa de también de una vez comerse un pollito con el odio que pueden tener estas mujeres hacia los hombres. Ellas no nos han dicho, nada más dicen todos los clichés de es que nos han hecho daño. En realidad, ¿qué se traen contra los hombres? Si se manifiestan hasta ahorita, ¿por qué no se manifestaron antes? En fin, ya con un cierto abuso y una cierta manifestación en donde finalmente no dicen nada, estas mujeres. ¿Por qué contra las mujeres? Porque no les gustan las manifestaciones femeninas. Porque, y eso lo digo con mucha tristeza, lo digo con mucha tristeza porque la mujer es aquella que dice sí, pero no. Eso es la mujer. Y con eso hemos hecho montañas, con eso nos hemos distinguido, con eso hemos inquietado totalmente a la sociedad. La mujer puede ser totalmente violenta cuando, como lo estábamos viendo en el caso de este chiquillo que acabamos de tocar, en donde la mujer realmente pasa a quitar de sus coordenadas al hombre, pero no desde el odio. Todavía las feministas son encantadoras porque odian a los hombres. No está mal. Quiero decir, los hombres tienen un lugar enorme en ellas. No, lo inquietante de lo femenino es cuando prescinden de ellos. Eso es una mujer. Uh-huh. E inclusive pueden cosificar a un hijo, completarse con él. El niño no tiene nivel en el entierro. Es la cosa que viene a completarla. Eso es lo femenino. Eso es lo femenino.
Y bueno, es que este sí, pero no, que usted dice, si se toma amorosamente, es genial porque es enloquecedor, pero ¿en qué sentido? Puede ser enloquecedor para el hombre de sí, pero no, y entonces, ¿qué voy a hacer, ¿no? Para proponerle algo que vaya por la línea del sí? Pero si me dice el no, entonces, pues bueno, voy a tratar de malabarear para que me dé el sí, ¿no? A como dé lugar, pero me refiero a tomarlo en ese enloquecimiento cuando hay un interés, digamos, y puede ser erótico, puede ser amoroso de por medio, ¿no? Pero pues, es genial ese enloquecerse en ese no saber qué va a pasar con una mujer, el encuentro con una mujer, con todo y que pueden temblar las piernas, ¿no? Detrás de una y se encuentra con el sí, pero no. Si uno, colegas hombres aquí presentes.
Sin duda.
¿Cómo ha sido el encuentro con el sí, pero
quiero
no?
Quiero todo, pero mujeres. No quiero nada.
pero eso es lo que por excelencia este tiempo ha cancelado. Me estoy refiriendo al lugar que tiene el no saber, el no sé. Y digo, por excelencia podemos decir esto puesto en la mujer, digamos, en la cultura sería más visto por excelencia en la mujer, que no es exclusivo, digamos, en el hombre opera también permanentemente el no sé, el no saber, pero a lo que iba es como nuestro tiempo en el acartonamiento que decías, Adriana, no da lugar, o sea, no hay permiso para un no saber, porque hoy en día, pues por un camino, por otro, por un saber o por otro, por una técnica o por otra, sabemos, los seres humanos hoy creemos, se ha vendido la idea de que ya lo sabemos. Entonces está cancelada la posibilidad de decir no sé y lo que eso va a generar, el equívoco o qué sé yo, y a partir de ahí, pues la posibilidad de, como decía ahorita Misa, crear algo, aventurarse a algo. Pero no, lo que está cancelado es eso. Entonces, tenemos que cumplir permanentemente con lo que ya está establecido y simple y sencillamente ponerlo a operar como técnica, no otra cosa.
Oye, a mí me parece que en por este comentario y lo que van ustedes señalando es el ordenamiento, digamos, que aún existe en el hombre. Es decir, hay hombres que todavía se la juegan y sostienen pues sí, no sé, de la mujer. Es decir, bueno, pues si no sabes yo tampoco, pero vamos a ver qué hacemos y qué creamos, ¿no? Es decir, yo creo que el espíritu, bueno, algo de lo que yo escucho en el mensaje de nuestra red escucha es que aún existen hombres que le pueden dar un soporte a esas dificultades en la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que también que un hombre y este espacio nos convoca a podernos sostener justamente en estas dificultades, pero me llevan a pensar en una situación, digamos, un poco más complicada en relación al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque esta situación, digamos, no podemos olvidar que siempre hay un otro, vaya. El doctor Misael pues, nos comunica muy bien esta situación en relación a su alumna. Es decir, la responsabilidad que hay en el psicoanálisis, y por eso es una dificultad que lo quieren integrar, es decir, los discursos, es algo que creo que estaban abordando hace tiempo, en cuanto a que ya existe la intención de llevar al psicoanálisis o integrar en el psicoanálisis un discurso para hacer miga, es decir, ya hay una seducción también por parte de los psicoanalistas para hacer entrar al psicoanálisis en esos intereses, en esos discursos. Entonces es peligroso porque la doctora no lo ha señalado con mucha fuerza. El psicoanálisis puede estar en peligro en el nivel, bueno, en un sentido en el que se permita hacer migas con estos discursos, siendo que pues, siempre ha sido en la radical diferencia, ¿no? Entonces creo que también es muy álgido porque, pues, tanto en lo cotidiano que vivenciamos día a día, como en lo que nos corresponde a nuestra formación como psicoanalistas, es dar cuenta de que eso pasa también en el campo, es decir, se pretende llevar al psicoanálisis no solamente a una perversión, sino a que desaparezca finalmente. Entonces creo que también es algo muy delicado.
Ahora, en el caso de Ciel, yo podría decir que Ciel, gracias pues a este liderazgo de la doctora y el trabajo que hace todos
No
los
es
días.
liderazgo de la doctora Einar, es la creación de la doctora. La doctora no es líder de Ciel, la doctora
La
es
creen.
creadora de ese centro. Einar, discúlpeme, pero me ofusca. No es líder.
Bueno, la creación de la
La
doctora,
creadora, ¿no?
sí, nos lleva a un permanente, justamente no entrar, pero yo podría decir, ya tenía tiempo que yo no escuchaba en YouTube, en videos, algunas conferencias de otros psicoanalistas, ¿no? Porque me había dedicado en los últimos meses a las lecturas y a los trabajos que el seminario, que los trabajos que venimos haciendo nos exigía. Pero apenas en la semana saliendo de acá del otro trabajo y que iba yo, o sea, a tomar carretera y es recta, pues me dispuse a escuchar otro psicoanalista. Dije, ya tiene mucho tiempo que no los escucho, ¿no? Quiero saber qué dicen. Y si bien esto de alguna manera, bueno, no de alguna manera, yo ya lo sabía, cada vez escucho más a muchos psicoanalistas, y tengo que decirlo así, a muchos psicoanalistas, cómo están profundamente ni siquiera casados, ya fusionados con la teoría. Escuché a una María Ellen Bruce totalmente plana, ¿no? Aburrida, obsesiva. Es decir, no me fui a escuchar a cualquier sujeto, que se entiende que no son cualquier sujeto, ¿no? Que se supone que son analistas de talla internacional, grandes, que han sido formados, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque podamos decir, sí, ese es el imaginario, pero quiero entrar ahorita en eso, ¿no? También dije, bueno, no la aguanté ni 5 minutos, ¿no? La apagué, dije, qué horror, totalmente plana, ¿no? Bueno, y después, porque ya ven que YouTube pone como una cola, ¿no? De todos los videos que hay, y había otro de no se me fue ahorita su nombre, igual, importante, lo escuché, y bueno, la obsesión hasta decir basta, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo el psicoanálisis también, o en muchos grupos o agrupaciones, o psicoanalistas en particular, han dejado, se han permitido que la teoría, los discursos, es lo que estaba diciendo Eduardo, los discursos los chupen, los jalen? Entonces, en ese sentido, yo también valoro el comentario de nuestro de escucha, porque habla de nosotros, ¿no? De este grupo, cómo hay estas posibilidades. Claro, nos cuesta mucho, como bien luego lo dice la doctora, a fregadazos, pues así tiene que ser, ¿no? Para mantenerse vivos y despiertos.
Sí, entonces, es por eso que la doctora cuestionaba cómo es que en la Escuela de la Causa Freudiana los había madrugado el transexual, que era de mujer a hombre, ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad?
El encuentro fue
de mujer a hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los madrugan? Justamente por lo que está diciendo Einar. Porque de alguna manera se casan con lo políticamente correcto y bueno, se los madrugaron. Ahora, no quiere decir que la respuesta no haya sido de los psicoanalistas de despertarse un poco, porque, bueno, estos psicoanalistas, ¿no? En todo caso, en Ciel no hay esta postura, pero sí se ve un bien pensar del psicoanálisis que puede comprender los problemas, como si hubieran surgido además para el psicoanálisis hoy, de identidad sexual. Para empezar, en el psicoanálisis no se trata de identidad sexual, se trata de un problema con lo sexual que, bueno, que nos tiene hasta ahorita trabajando, y que las manifestaciones son hoy solamente la tecnología permite algo. Del nivel de la locura. Sí estamos en una época particular, porque lo que va a permitir la tecnología son cosas que no tienen vuelta para atrás. Entonces va a ser como los que van a la guerra en Vietnam y regresan de la guerra. Todos estos casos que van a provocar en el lazo social, consecuencias, sin lugar a dudas. Hoy el suicidio de niños es altísimo. Hoy los adolescentes, en Francia en todo caso, los adolescentes es una de las posibilidades que tienen como primera salida. Entonces, la sociedad, lejos de estar escuchando a los niños y a los adolescentes, está intensificando algo del lado de si es esto así, ya no tengo salida, mi única salida es la muerte. Hay algo de este orden que se intensifica. Decíamos con las ciertas feministas que efectivamente una mujer no puede tener una conducta femenina que a ella les moleste, porque van a decir, eso te lo enseñó un hombre. Descalifican a la mujer. Uh-huh. Ahí no hay agresión peor que decir que la mujer es producto de un hombre, de una educación. No deja nada de la mujer. No, ya mero. Si hay una que resbala en eso, es la mujer. Es decir, es la que justamente pone incómodo aquello que nos ata en una identidad. Hoy la proposición es, no, al contrario, agárrate de una. Y además, no se te vaya a ocurrir manifestar algo que tenga que ver con lo femenino. Las que odian a las mujeres son esas mujeres que no soportan ver que una mujer va y se derrite frente a un hombre y que le hace... Y dices, oye, tú estás enajenada por lo que el hombre te ha dicho que tienes que ser. Que no has entendido nada de mi satisfacción. Nada de mi satisfacción, de lo que se está jugando aquí para mí. Y que la mujer, perdón.
Colegas, estamos ya casi llegando al término de nuestra emisión. Quiero dar lectura a un comentario más por parte, en este caso, de Sonia Vargas, que dice: ya van 3 veces que intento escribir 3 comentarios distintos.
Excelente.
Dice, uno que tiene que ver con una anécdota del metro. Otro sobre el género como discurso que nos vacía. Y un último referente a cómo estas posturas nos llevan a la violencia. Pero no logro terminar ninguno.
¿Es que podemos votar?
Y luego dice, a mitad de comentario ya no sé qué más escribir. Me siento confundida en mi decir y creo que tiene que ver con la confusión del tema mismo. ¿Mujer? ¿Mujeres? ¿Mujercitas? Todo un mundo por descubrir. Un abrazo y gracias por tanto. Movilizan fibras muy profundas en mí.
¡Ay, ay, qué comentario! Qué ¡caramba! Oh, se me puso la carne de gallina. Ok. Sí. Pues podemos terminar ahí.
Sin duda, sin duda me parece que dejamos acá, querido público, queridos colegas, invitando, por supuesto, a la cita que tenemos mañana miércoles al mediodía en esta oportunidad de volver a pensar. Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz y